Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
Un mes atrás nos presentábamos ante estos mismos micrófonos mezclando afirmaciones y preguntas acerca de la autonomía y la política. Hoy, con 5 programas sobre el éter, nos parece apropiado y necesario retomar aquel hilo. El tiempo transcurrido como colectivo dispuesto a la aventura de ver, buscar y hacer políticas emancipativas, autónomas y en ruptura con el pasado, sigue siendo un momento fugaz. En el camino tuvimos hallazgos, tropezamos con las mismas piedras, conectamos con experiencias compañeras y también nos equivocamos. Acá mismo y hacia adentro, en una deriva a la que no siempre dominamos. Pero aún así nos reafirmamos en la intención de largarnos a pensar la política, meternos con el sentido común, interpelar los conflictos, contar las luchas. Somos cualquiera y nos puede escuchar cualquiera. Aquella oreja despierta a interpelar e interpelarnos acerca de la política y sus derivas que van de las bibliotecas a cada pelea, de lo personal a la organización que encienda la mecha. Seguimos pensando que la política es una experiencia de pensamiento, práctica y organización que se realiza a distancia del Estado y la lógica social imperante, y queremos ver de qué modo aprendemos a mejor hacerla. Creemos que hay otras lógicas y que la intervención realmente transformadora es la que antagoniza radicalmente, no solo con sus programas y métodos, sino con sus acciones organizadas. No logramos domesticarnos ni comprender la pulsión de la marea. El agua amenaza nuestras bocas y las palabras se nos escurren cuando no estamos a la altura de lo que soñamos. Y sin embargo, la medianoche es la hora de reconocernos y atrevernos a construir ese común que nos guíe hacia después de la deriva.
Después de la deriva.
Son las 12 y 11 minutos, está empezando el miércoles, estamos celebrando el inicio de nuestro segundo mes en los micrófonos de FM La Tribu, y nos parecía bueno, después de un mayo largo, porque finalmente tuvimos 5 programas en mayo, empezar este segundo mes de Después de la Deriva, retomando un poco el hilo que habíamos iniciado en nuestro primer programa, y que era un poco presentarnos y un poco pensar estas tensiones entre la autonomía política, la política autonómica, de qué modo se vinculan, dialogan, se tensan y de qué modo intentamos nosotros encarnarlas en este programa. Mi nombre es Sergio Arbolella, tengo a mi diestra a Hernán Mancuso, a mi siniestra a Juan Cerdeiras, y bueno, comencemos a dialogar. Hernán, buenas noches.
Buenas noches. Sí, la verdad que es un desafío pensar y hacer el programa este, porque como nos pasa a muchos, que seguramente algunos nos estarán escuchando pensando lo mismo, armar un colectivo para soltar un pensamiento que tenga que ver con estas ideas no es cosa sencilla, mucho menos en estos momentos. A veces la agenda parece empujar para otro lado y uno se resiste a eso. Me parece que el punto fuerte es esto que nombrabas recién, ¿no? Una tensión entre la política autónoma y la autonomía política, que pareciera un juego de palabras, pero que en realidad expresa un conflicto que creo que se vive hoy en todo el campo organizado, de alguna manera, en el orden de la emancipación, y que genera conflictos a veces tan fuertes como para limitar la posibilidad de expansión y de organización y de consolidación de los proyectos.
Uh-huh. Vos, Juan, ¿qué andas pensando al respecto?
Y muchas cosas. Pero, bueno, en principio te agradezco que la pregunta empiece por qué andas pensando, porque es un poco donde me siento un poco más cómodo. Y bueno, quería en principio rescatar de la editorial esta idea de que la política es un pensamiento y una práctica, y no puede ser una cosa sin la otra. Y de alguna forma me parece que el cruce de autonomía y política que nos convoca y que nos fuerza a pensar y por el otro lado nos pide acciones para soportar ese pensamiento, es de alguna forma el deseo de inventar un nuevo cruce entre una idea y una práctica, de alguna manera que no en el sentido tradicional de una idea fija que hay que bajar y hacer existir tal cual es en el mundo ideal, sino de dos elementos, dos partes que tienen que estar en permanente diálogo para poder nutrirse uno al otro. Y creo que hoy, y cierro mi intervención con esto, creo que hoy el principal problema, a donde hay más desarrollo es en el campo de la organización, es decir, en el campo de la práctica, y que nuestro desafío es, de alguna manera, elevar esas prácticas al concepto para poder mejorarlas cada vez más.
Alguna vez cuando empezábamos a juntarnos para pensar de qué modo reunirnos y hacer después de la deriva y también intentar hacer otras cosas que ya veremos cómo resultan, yo pensaba si no era una aventura complicada esto de intentar generar con los respetos que hay que tener con las palabras que son tan traidoras, pero tratar de generar un dogma sobre algo que en realidad parece tener su vitalidad no estar atado a ese dogma. Y cómo recién aparecían estas palabras, ¿no? Tensión, cruce, diálogo entre estas ideas de la autonomía y de la política. ¿Vos por qué decías que nos interpela permanentemente, sobre todo a la hora de organizarnos y de pensarnos como funcionamiento?
Porque, a ver, me parece que hay tratando de empezar por algún lado, ¿no? Hay una cuestión referida a la autonomía que se instaló, yo creo que a partir del cambio de siglo, para mí el nombre claro en Argentina es 2001, es que es la idea de la autonomía. La autonomía aparece como una suerte de referencia a generar uno sus propias condiciones. Acá lo que aparece como urgencia es que los espacios de lucha, de resistencia, de transformación, de creación, y los nombro así como en una serie porque son todos muy distintos y todos coexisten en este plano, buscan como primer paradigma, digamos, ser autónomos en el sentido de ser estos espacios quienes creen sus condiciones y no el mundo empresarial, el Estado, la estructura política de la representación, la estructura corporativa de los sindicatos, etcétera. Entonces, esto que vos llamás un dogma en realidad es una nueva manera de pensar estas posibilidades y estas tensiones, pero que nos empuja a un esfuerzo muy grande, porque esta idea de la autonomía también trae o trajo como un subproducto indeseado una suerte de aislación muy fuerte. Entonces, aparece el problema de cómo generar una transformación ante ciertas cuestiones que están ordenadas de manera sistémica, con una dimensión mucho más vasta que las capacidades singulares de cada colectivo, sin tener algún atravesamiento que nos junte con alguna clase de horizonte, y al mismo tiempo cómo hacer que ese atravesamiento no repita los vicios jerarquizados de la historia política que nosotros estamos tratando de subvertir. Uh-huh. Ahí está el meollo del conflicto, creo yo.
Claro, porque digo, uno podría pensar que en esa idea de nuclearnos más estaríamos tal vez reproduciendo de algún modo el formato del, no sé si del partido, pero bueno, como de alguna manera una estructura ya conocida que sabemos que lleva a un tipo de a un modelo de sociedad y a una subjetividad que no nos interesa, digamos.
Bueno, ahí pusiste una clave, ¿no? Que tiene que ver con la subjetividad involucrada. Estas son categorías relativamente nuevas a nivel masivo, ¿no? Nosotros ahora nos estamos acostumbrando a hablar de la subjetividad y tal, y en realidad esto implica un quiebre muy grande con estas figuras que vos decías del partido, de las estructuras clásicas. El problema es que esto generó como una suerte de reacción alérgica. Entonces, cualquier forma de vincularidad entre espacios diferentes pareciera ser la creación de un frente amplio en la cual, en el cual todo se meta dentro de una caja que va a ser gobernada de una u otra manera por una hegemonía, y esa alergia nos está empezando a lastimar. Uh-huh. ¿No?
¿Vos, Juan, cómo ves este proceso del cual somos parte, digo, a los tumbos, como casi todos?
Sí, a ver, para rescatar algo de lo que decía Arnún de las consecuencias actuales en las cuales deriva post-2001 nos sitúa, yo creo que estamos en una etapa de la idea de la autonomía, que es una idea que tiene potencia, a mi parecer, porque puede ser una punta para pensar lo común, ¿no? Algo que puede ser una, que ha sido incluso históricamente una punta para pensar lo común, es decir, la autoconformación de una comunidad, etcétera, etcétera, esta idea de autodarse a sí mismo la ley, cómo ha devenido una faz negativa de alguna manera, donde queda muy restringida en muchos casos a sostenerse en ideas que yo llamaría contra, anti, es decir, en definiciones que se definen por no ser lo otro, es decir, no ser jerárquico, no ser patriarcal, no ser anticapitalista, no ser capitalista, es decir, anticapitalista, antipatriarcal, antijerárquico, y esto lleva como un brete, ¿no? De una forma como tener esa ambición del autónomo que es sin otro, digamos, que solo depende de sí mismo, pero que a su vez para afirmar esa independencia está permanentemente remitiendo a un otro, es decir, volviendo a generar una dependencia de una forma negativa. Yo creo que eso no está ni bien ni mal, es la situación histórica en la que nos encontramos, y en ese sentido me gustaría ofrecer por lo menos una o dos ideas para aclarar un poco más como pienso yo, por lo menos, en la cuestión de la autonomía, para que no se entienda en esta manera de pureza endogámica. Es que autonomía no necesariamente significa no relación. Es decir, autonomía, así como darse a sí mismo la ley. Una ley es algo que regula una relación, digamos, ¿no? O sea, que hablar de política autónoma, de autonomía de la política, no quiere decir quitarle a la política toda relación o toda conexión con cualquier otra cosa que la rodee. Sí quiere decir, en la experiencia que traemos del siglo pasado, romper ciertos tipos de relaciones, que en mi caso yo llamaría, entre ellas, fundamentalmente, la relación de determinación, es decir, que haya algo exterior a la política que la determine, que determine su acción, que determine su hacer. Eso como para agregarle un poco más al concepto de autonomía, y para redondear, es decir, hasta hoy lo que tenemos más o menos claro los que hablamos de autonomía es de la autonomía del Estado, de la autonomía del capital o de la base económica, que insisto, no quiere decir no tener relación con eso, sino no tener cierto tipo de relación que se verificó históricamente en prácticas políticas. Yo le agregaría también la autonomía de las identidades y de las subjetividades, que fue algo que introdujo el compañero en su intervención anterior, que a mí me interesa mucho el tema de la subjetividad, porque creo que el capitalismo hoy está operando sobre ese campo también, y generar nuestra distancia con ese tipo de subjetividad también tiene que tener un valor político importante.
Hace un mes atrás, cuando arrancábamos este programa, que por si alguno no lo escuchó, y antes de que huya, digo, el próximo martes van a ver otros compañeros y otras compañeras, porque nos propusimos como colectivo ir rotando en nuestros roles y nuestras participaciones al aire aquí en la tribu. Y había algunas ideas que estaban dando vueltas. Recién Juan planteaba varios tópicos, y yo pensaba que hubo una pregunta que fue como un chiste que circuló en el primer programa, y era así, bueno, si somos tipos raros pensando estas cosas, cuando por un lado la realidad golpea duramente, los conflictos, las crisis, la política real, la política de arriba, no sé cómo llamarla, impera y parece marcar el pulso de todo. Y nosotros nos estamos haciendo estas preguntas e intentando activar o acompañar las activaciones que aparecen en otros lados. ¿Cómo logramos que esa aparente disociación no termine plasmándose o no nos enloquezca aún más?
A ver, yo no creo que haya una disociación tal. Y tampoco me parece que seamos tan raros. Yo creo que, en definitiva, lo que estamos haciendo es tomarnos el ratito a la medianoche de pensar un poco en lo que pasó en el día. Porque por más que uno pueda complejizar un poco más o un poco menos las expresiones, en definitiva estamos todo el día tensionados frente a una realidad que nos impone condiciones que nos resultan más o menos hostiles, y al mismo tiempo estamos considerando esa hostilidad con alguna clase de espíritu optimista, por decirlo así, porque si no estaríamos lisa y llanamente atrapados en una maquinaria y no estaríamos escuchando un programa de radio y tal. A mí lo que me parece es que la política es una, que no hay una política de arriba y una de abajo. Lo que hay es una diferencia muy importante en qué es lo que uno entiende por política de arriba y abajo. Y ahí está un poco la base que ponía Juan en relación a la autonomía. A lo que quiero llegar es a que hay una posición diferente frente a la vida que vivimos, y esa diferencia tiene que ver con pensar que lo único que hay es lo que hay, o que nosotros tenemos la posibilidad de inventar en este mundo alguna otra cosa que no sea eso que padecemos cotidianamente. Ahí hay una pequeña semillita, como para empezar a hablar de política, en el sentido de la política autónoma, ¿no? Uh-huh. Y esto me parece que es lo importante, esa especie de locura donde pareciera que nosotros estamos hablando de una cosa muy rara frente a una cotidianidad, desaparece en el orden en el que de lo que estamos hablando hoy aquí es de cómo pensar esa cotidianidad de una manera en la cual la cotidianidad no nos coma. Uh-huh. Entonces ahí aparece esa autonomía, es decir, qué distancia podemos tomar de esa realidad como para poder volver a abordarla de una manera transformadora. Y de qué manera nosotros podemos pensar alguna clase de transformación que no sea emergente de la pura realidad que vivimos, ¿no? ¿Qué otra cosa puede traer la subjetividad de uno para transformar la vida que vive? Esta creo que es la clave, y me parece que todos de alguna manera estamos buscando esto. Habrá que ver si lo encontramos. Uh-huh.
¿Vos qué cómo ves este diálogo por ahí infructuoso o tenso o difícil de entablar entre esas dos cuestiones que se debaten?
Y a ver, voy a intentar engancharme en algo que dijo Hornún, que es cómo podemos pensar esto hoy en situaciones concretas, digamos, o cómo podemos, en mis términos, superar este momento, digamos, negativo de la autonomía. Entiéndase negativo como de falta de propuestas afirmativas claras, potentes, que no se limiten únicamente a diferenciarse o a levantar esta sospecha de rareza que mencionábamos antes. Y de alguna forma, yo pienso que a veces cuando las ideas se traban un poco, no es malo intentar radicalizarlas más, es decir, forzarlas un poco, llevarlas un poco al extremo, ¿no? Y preguntarnos también si cuando nosotros hablamos de la autonomía del capital, la autonomía del Estado, y estamos hablando estrictamente de la autonomía de cierta organización respecto del Estado, de cierta organización respecto del capital o de la lógica de producción del capitalismo, si no habría que escuchar esa misma frase hacia el otro lado. Es decir, el capital mismo es autónomo, el Estado mismo tiene su autonomía, digamos, ¿no? Si la política ha aparecido históricamente como mediador entre uno y otro, es porque ambos pueden pensarse de alguna manera por separado. Y a lo que quiero llegar con esto es que me parece que el desafío que tenemos por delante es inventar, tanto en la teoría como en la práctica, una nueva forma de pensar relaciones. Creo que esto ya lo dije, pero voy a insistir, porque si no estamos en el peligro del del aislamiento. Y me parece, si tengo un minuto...
Un poco menos, quizás.
Un poco menos, quizás. No, entonces voy a dejar picando nada más una idea que nos permita salir un poco de acá, que es qué tipo de ideas podemos radicalizar para pensar este problema. Y a mí me interesaba, y asumo que por ahí al compañero Arrún también le interesa, por su vinculación con las luchas obreras, qué podemos decir hoy, por ejemplo, desde la autonomía y desde la política de lo que es el proletariado, por ejemplo. Lo digo como pregunta. Uh-huh.
Bien interesante.
No sé si
que
tenemos tiempo para...
Sí, tenemos tiempo para desarrollarla después de la tanda. Vamos a tratar de conservar buenas relaciones hablando de eso con los compañeros de la tribu, con el compañero operador. Vamos a ir a la tanda, a escuchar un poco de música y a la vuelta queda la pregunta flotando que hizo el compañero Juan Cerdeiras.
Dale vos, ¿te haces el loco, careta? Vas a entrar vos, solete. Vos, cararita. Dale vos, cantá una cosa, decí otra después vos. Sabe estar, te estrella vos.
Estoy escondido abajo el ropero. Digo mi discurso desde este agujero. Navego en teorías, en callo naufrago.
Haz lo que yo digo y no lo que yo hago.
Entonces no quiero propiedad privada. Parezco dispuesto a quedarme sin nada. Digo lo que digo, grito mi opinión. No, no me pertenece más que la razón. Y no, no me discutas, pa' eso te pago.
Haz lo que yo digo y no lo que yo hago.
Digo libertad, no a la represión. Hijo, haceme caso que es tu obligación y anda. Anda pa' la escuela que vas a aprender. Que lo que te dicen no es lo que hay que hacer. Yo quiero que estudies, que no seas un vago.
Haz lo que yo digo y no lo que yo hago.
Solidaridad, tolerancia, respeto. Pero entre nosotros te cuento un secreto. No soporto a nadie que piense distinto. Que no mezcle mate, café y vino tinto. Juntos venceremos, servite otro trago.
Haz lo que yo digo y no lo que yo hago.
Después de la deriva.
Después de la charla, antes de la tanda, escuchábamos un poco de música aquí en Después de la deriva. Lo que digo, un tema de la Tabaré, elegido acá por el compañero Hernán Mancuso. La Tabaré, una banda uruguaya de rock, que ya lleva muchos años, pero que no forma parte de ese elenco de uruguayos argentinos que nos invaden, haciendo el mismo rock que nosotros. Interesante, un tema provocador.
Sí. Sí, ahora que me das el pie, me tomo un medio segundo, porque la intención del tema era abrir un poco la discusión acerca de esta contradicción que tantas veces hay acerca de cómo recomendar políticamente algunas cosas que luego adentro no se pueden hacer, ¿no? Uh-huh. Pero haga lo suyo, compañero.
Está muy bien. Vamos a seguir con la charla que teníamos acá con Hernán Mancuso, con Juan Cerdeiras. Estamos en el sexto programa Después de la Deriva, y si alguno se perdió algo y tiene ganas de buscarnos por ahí, nuestra página web, www.despuesdeladeriva.com.ar. Tenemos un correo electrónico, despuesdeladeriva@gmail.com, un Facebook que es Después de la Deriva, el Twitter que es Después de L Deriva. Y nos pueden llamar ahora si están interesadísimos en comunicarse con nosotros, 4864-0489, 4866-1095. Venimos de algunas experiencias, los que nos estamos juntando acá y conociéndonos. Hemos hecho revistas y otras cosas peores, inclusive. Si quieren llamar o escribirnos, estamos regalando ejemplares de la revista Acontecimiento, de la revista Devenir, bueno, diversas cosas, así que tienen la posibilidad de odiarnos un poco más aún. Le agradecemos a Sebastián PC, que está operando hoy. Lo recordamos con cariño a Juan Calimpani, que debe estar volviendo en alguna de estas próximas noches, que fue el que nos estuvo soportando en nuestros inicios radiales aquí en la tribu. Juan había dejado picando una pregunta bien interesante antes de irnos a la tanda, y era: ¿qué idea es radicalizar? Y vos hacías específicamente esta pregunta referida al movimiento obrero o al proletariado.
Proletariado,
mejor, mejor aún. ¿Cómo te resuena esa pregunta que Juan disparó?
Bueno, es toda una pregunta en realidad, porque habría que empezar a descoser un montón de cosas, ¿no? Yo creo que yo soy partidario de repensar la figura del proletariado, especialmente quitarla del terreno político, en el que creo que nunca tendría que haber entrado, y pensarla como una cuestión económica, ¿no? Luego, las condiciones en las cuales uno puede pensar el proletariado económicamente pueden variar relativamente, dan lugar a una discusión que hoy se nos escapa. Pero en el orden político me parece que hay algo importante cuando pensamos la idea de una política autónoma, que es que una política no pueda estar determinada, como había anticipado también Juan, por alguna otra cosa. ¿Esto qué quiere decir? Porque si no es como muy abstracto. De alguna manera la idea sería romper una tradición en la cual la política representaba un sector ya instituido con intereses concretos dentro de una sociedad. Nosotros estamos tratando de habilitar un pensamiento de la política que rompa con la representación y que, por lo tanto, rompa con los intereses constituidos en esa sociedad. Y que, a su vez, merece ser pensada de una manera autónoma, es decir, la política en sí, por fuera de otros órdenes, porque es el nombre de una tensión posible con el mundo, es el nombre de un pensamiento y de una acción que pueda interrumpir la continuidad de un mundo. Está en el orden de la decisión de quienes habitamos el mundo, pero justamente por fuera de lo que el mundo determina en sí. Uh-huh. Esta importancia tiene que ver con poder romper esta continuidad, que es la que establece al proletariado como figura. No sé si me explico. Ese es complejo para explicar, para decirlo brevemente. Pero estamos buscando una política que se autonomice de los intereses constituidos, que por lo tanto no tenga la potencia de representar a nadie y por lo tanto ninguna capacidad de decirle a nadie lo que tiene que hacer, sino intervenir en el mundo, fortaleciendo las novedades que la ruptura del propio mundo trae.
Para intentar decirlo burdamente y quizás mal, digamos, no serían un cuerpo de ideas y acciones destinados a la clase obrera, por decirlo.
Exacto, claro,
burdamente.
Claro. Uh-huh. Sí, quitar lo que, yo insisto, nunca se tendría que haber juntado, que es la idea de una política con la idea de una clase, ¿no? Una clase tiene los conflictos de clase y una política tiene un pensamiento que no puede estar determinado por las condiciones de la realidad misma. Uh-huh.
Juan, que es muy malévolo, había hecho esa pregunta, pero seguramente tiene la respuesta, Elia.
No tengo la respuesta, Elia, pero digamos, la quería dar como ejemplo de cómo el pasado puede insistir y cómo podemos, de alguna manera, prendernos de algo de lo que nos deja el pasado para pensar el presente, es decir, no ya dónde estaría la clase obrera hoy, dónde la voy a buscar para volver a reproducir, es decir, no tanto como ¿cómo decirlo bien? Digamos, no tanto como a ver qué puede sobrevivir de esa vieja idea del siglo XIX para aferrarnos a ello, sino a tomar esas ideas en su contexto, en su momento, y ver cómo nos pueden ayudar o no a leer nuestro presente. A mí lo que me interesaba de la idea del proletariado, coincido con Arnoux, no es su descripción mayoritariamente sociológica o económica que hay en Marx como clase obrera, sino una definición que da Marx del proletario, que es más que el obrero, pero eso es para otra discusión, como subjetividad sin sustancia. Volvemos un poco sobre lo de la subjetividad, como es una persona a la cual se le termina despojando de tanto que termina siendo una persona sin nada, y de ahí que se llega a esa idea de que no tiene nada que perder más que sus cadenas. Entonces era de alguna forma como la representación de la libertad o de la posibilidad de la libertad absoluta. No es la idea, como bien dijo Arnoux, reproducir una política que se encargue de representar, pero cuando yo hacía esa pregunta insidiosa era para pensar, por ejemplo, cómo hoy el capitalismo, mediante mecanismos mucho más violentos que antaño, como el de la expropiación de lo que podría ser nuestra sustancia ambiental, es decir, el medio ambiente donde vivimos, la expropiación intelectual, es decir, la expropiación de nuestras ideas mediante todo lo que son los medios digitales, etcétera, etcétera, la expropiación hasta incluso del código genético humano, la expropiación territorial, es decir, la expulsión masiva de gente de sus territorios. ¿Cómo eso es algo que se agrega, que es nuevo hoy y que debería, sin querer encontrar ahí el sujeto histórico a representar, debería ayudarnos a pensar nuevas posibilidades? Y sobre todo en este punto, en la idea de que toda esta serie de listas que enumeré termina en algo que es en justamente en esta subjetividad despojada absolutamente de todo tipo de determinación, esta especie de sujeto cartesiano de que yo pienso y nada más. Antes por lo menos se le confiaba a eso la libertad, pero ahora el capitalismo tiene un movimiento más, y ahí es a donde yo quería subrayar, que es que esa subjetividad es apropiada también. Es decir, es apropiado nuestro deseo, es apropiada nuestra capacidad de pensar, es apropiada nuestra capacidad de decidir, es apropiada nuestra democracia de alguna manera, o lo que querríamos que fuera una democracia. Y yo creo que defender un deseo autónomo, defender nuestra capacidad de pensar, nuestra capacidad de decidir, es de alguna manera un movimiento hacia defender la idea de autonomía.
Arnoux,
es largo. Aquí yo tengo que marcar alguna discrepancia menor con el compañero.
Por favor.
En principio yo creo que no hay propiedad sin propietario. Yo no creo que el capitalismo sea el monstruo que nos quita todas las cosas. Yo creo que la situación es claramente mucho más compleja. En algún punto quisiera que fuera así, pues sería más fácil al menos enojarse. Pero aquí uno se acaba enojando siempre con uno, porque la cultura es lo que emerge de la existencia nuestra en el mundo. Entonces, tenemos que empezar a indagar una de las primeras rupturas con un modelo clásico, que es que no nos estamos peleando simplemente contra un montón de gente que está en las antípodas, que es real, ¿no? Esa pelea existe realmente, sino que nos estamos peleando también con todo un entramado simbólico del que somos parte y que nos atraviesa, y que no cabe echarle la culpa al patriarcado, echarle la culpa al capitalismo si yo soy un forro hijo de puta. Entiendo que, para simplificarlo, digamos,
sí, sí, perfecto.
Entiendo que si
fue una metáfora, pero
una metáfora. Entiendo que sí tengo que poder pensar en el capitalismo, tengo que poder pensar en el patriarcado, tengo que poder pensar en un montón de órdenes, y que justamente son un montón de órdenes, no es solo el capitalismo lo que aparece. En el orden de pensar la política y la autonomía, yo creo que hay un punto donde la política tiene que poder ser aquello que nos sirva para pensar estos órdenes desde una fuera, que tenga la potencia de romperlo, y al mismo tiempo las construcciones que hagamos tienen que poder mantener cierto grado de capacidad de decisión autónoma como para no enlodarse en estas construcciones ya existentes. Si se me permite la última baza, tiene que ver con que no es lo mismo pensar la política desde la historia política o desde la historia antipolítica. Uh-huh. Y acá hay todo un mundo para abrir, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de aquellas cosas que tratamos de conservar de una vieja política, bueno, habrá que ver si alguien está en intención de conservar algo de ahí. A mí me gusta pensar que la organización por fuera del Estado no es una novedad, la acción directa, es decir, la no representación, no es una novedad. Hay un montón de cosas que no son novedosas, pero que lo novedoso es llamarlo política. Y el hecho de llamar política a eso es novedoso y es importante porque nos permite abstraer cierta clase, cierto territorio del pensamiento de otros territorios del pensamiento, y esa abstracción es fundamental para poder interrumpir la continuidad. Pero seamos prudentes, porque de pronto no todos estamos esperando retomar alguna clase de política anterior. Muchos venimos de una antipolítica radicalmente y que uno suscribiría, digamos, en los términos de lo que la política era.
Uh-huh. ¿No? Algunas de estas cosas que decías, Hernán, remitían a alguna idea de qué hacemos nosotros con eso, ¿no? Y de qué modo nos interpelamos como seres políticos, donde lo personal aparece y nos determina también, y nosotros cómo pulsamos contra eso, y no solo por ahí, como decía Juan, ¿no? Esta cosa del monstruo acaparador que nos desnuda, ¿no?
Sí. No, lo que pasa, eso es muy importante, sobre todo en grupos pequeños. Un grupo como el nuestro es un grupo que no necesita una masividad como podría ser una organización obrera que tiene otras condiciones. En los grupos pequeños lo personal empieza a tener una gravitación muy, muy significativa. Ni hablar de la cotidianidad, digamos, ¿no? A mí me parece que es importante que no llamemos política a todo. Yo creo que no todo vínculo, no toda relación es política. La política no es una cuestión relacionada con el poder, ¿no? No es que de ahí donde aparece el poder aparece la política. Lo que me parece es que muchas veces las condiciones personales, cuando no son tramitadas de una manera lo suficientemente emancipativa, obstruyen construcciones políticas, y eso sí es grave.
Uh-huh. Está muy bien. Algunas de las cosas que los compañeros y las compañeras habían dicho en aquel primer programa de Después de la Deriva, aparecían estas ideas que estamos un poco retomando porque no en vano estaremos juntos. Hablaban de esto de vivir sin política, de que no había política, que había que encontrarla, inventarla. ¿Cómo nos vemos ahí en ese...
Mira, yo te, eso te lo
en
puedo...
esa función.
Esa sí te la puedo contestar corto porque la traje anotada. Vamos a ser justos con los oyentes. Yo soy un neurótico obsesivo que tengo 4 páginas enfrente mío que lo único que han logrado es que no pueda decir ninguna de ellas. A tu pregunta, yo creo que poder pensar hoy el cruce entre autonomía y política es poder darle vida de vuelta a una posibilidad, que es a la posibilidad de que haya una política en el sentido pleno de la palabra, es decir, una política... Acá cualquier palabra está manchada. Subversiva, revolucionaria, insurreccional.
Emancipativa.
Emancipativa es la que más nos reúne, pero quería empezar por lo complicado. No, te contesto a tu pregunta. Yo creo que hay 4 cosas que debemos rechazar para poder empezar a 4 rechazos con los que los debemos comprometernos para poder empezar en ese camino. Lo primero es no ver al capitalismo como algo insuperable, sino volver a situarlo en una coordenada histórica. Es decir, hay una frase hecha, es, bueno, no estuvo siempre, puede no estar. Esa es la primera. Segundo es no creer en los retornos nostálgicos a tiempos pasados donde todo ha sido mejor. El tercer punto al cual debemos decirle que no es no pensar que las cosas se pueden ir corrigiendo de a poco sin tocar la cuestión de fondo, porque bueno, mirá, está todo bien con lo que vos decís, pero bueno, los chicos tienen hambre ahora acá, tenemos que hacer algo acá ahora, poco de paciencia revolucionaria. Y la última es la que ya mencionó el compañero, que es no creer que el capitalismo y sobre todo la modernidad occidental es la responsable de todos nuestros males, digamos. Es decir, eso de echarle la culpa al capitalismo, entonces soy anticapitalista, cierra el libro antes de abrirlo, digamos.
Muy bien, algunos apuntes para ir yendo por un caminito como el de la canción que vamos a compartir ahora. Después de la deriva, estamos terminando nuestra emisión de hoy. Escuchábamos recién Caminito, una hermosa canción de Fernando Barrientos, que compuso para el dúo que integra con Raúl Tilín Orozco, un dúo de músicos mendocinos, pero que escuchábamos en una bellísima versión de Luna Monti y Juan Quintero, que compartimos acá, en este programa que se llama Después de la deriva, y que hay unos compañeros que querían que contemos algo bien interesante. Hay un homenaje a Maximiliano Costec y Darío Santillán en Buenos Aires, a 15 años de la masacre de Avellaneda. Se presenta la biografía Darío Santillán, el militante que puso el cuerpo, un texto escrito por Ariel Hendler, Juan Rey y Mariano Pacheco, con la presencia de los autores, de Alberto Santillán, que es el papá de Darío, de Antonella Giusso, que es de la Simón Bolívar, Secundarios Resistir y Luchar, y Federico Orcheani, del Frente Popular Darío Santillán, con coordinación del colega Carlos Aznares, director de Resumen Latinoamericano. Esto va a ser el viernes 9 de junio a las 7 de la tarde en Ademis, Solís 823, esquina Independencia. Así que los que quieren acercarse, ya saben. Y veníamos de un bloque intenso con palabras, con ideas, casi un milagro que ha ocurrido aquí en Después de la Deriva. Y Hernán Mancuso tenía ganas de retomar esta idea de dónde está la política, cómo la inventamos, cómo la hacemos.
Sí, me queda picando esta idea de que no hay política, ¿no? Que es una discusión muy interesante para abordar. Pues yo creo que sí, que hay política. Lo que habrá que ver es cuál es esa política y cuáles son esas políticas. Y creo que una discusión muy importante es a qué llamamos política, y eso en sí mismo ya es una discusión política. Yo creo que el hecho de que haya una estructura de representación que a nosotros nos encorseta de una u otra manera en una posición dócil frente a las decisiones tomadas por otros es una cuestión política. Lo que ocurre es que es una política de representación contra la que nosotros estamos tratando de sublevarnos, por llamarlo de alguna manera. Entonces, el desafío sería tratar de pensar políticamente. Y pensar políticamente tiene que ver con poder abstraernos de una serie de cuestiones y tener una formalidad que dé respuesta al mundo contemporáneo. Si nosotros pensamos que no hay política, pues yo creo que se nos está escapando alguna cosita, porque dejaríamos de leer realmente cuáles son los vectores que están condicionando nuestra decisión colectiva, que interrumpen la autonomía justamente en la toma de decisiones frente a la vida colectiva.
Había otra idea que había aparecido ahí en ese primer programa donde tomamos la palabra, después en los demás tuvimos la posibilidad de compartir con compañeros y con compañeras de otras experiencias, y otra de las cosas que se habían dicho ahí era esta idea de ser como el palo en la rueda, ¿no? Uh-huh. También, y hay otro compañero que estuvo en ese programa y que no comparte la mesa con nosotros, que insiste mucho con esta idea de diferenciar la autonomía, pero decir, ¿autonomía de qué?
Claro.
Para no ubicarla en un lugar, él dice, bueno, una autonomía como liberal, como alejada de toda cuestión social más intensa, más espesa, ¿no?
Lo que pasa es que para mí la idea de autonomía tiene que ver con darse sus propias condiciones. Ahora, habrá que ver cuáles son esas condiciones, que creo que es un poco a lo que apunta este compañero. ¿Por qué? Porque está hablando de un antagonismo justamente con ciertas ideas instituidas como las ideas que a veces son nombradas como las ideas del capital y demás. Yo tengo la idea de que a la autonomía le hace falta una afirmación, ¿no? Y que ser autónomo de algo no me significa gran cosa en primer lugar. A ver, hay un primer orden en el que sí. Uno dice, bueno, alguien que dice que es autónomo del capitalismo, bueno, ya me cae simpático. Pero hace falta una afirmación, ¿no? La idea de autonomía para mí es una condición necesaria, nunca suficiente.
Uh-huh. ¿Vos, Juan?
Sí, creo que lo del palo en la rueda tiene que ver con lo que yo mencionaba hace un rato de la etapa, digamos, negativa en la que se encuentra esta idea, como decía Hernán, de declararse autónomo de, no alcanza, digamos, para seguir la metáfora, necesitamos meter el palo en la rueda y con el palo hacerla girar para otro lado, además. Y eso nos requiere un esfuerzo mucho más importante que en la línea que vengo tratando de sostener. Yo creo que viene por investigar y radicalizar la idea de autonomía, pero sobre todo la idea de autonomía, no la formalidad, no sé si se entiende lo que quiero decir, no la formalidad de las prácticas, sino los contenidos que sostienen esas formas organizativas. Yo creo que hoy la autonomía como idea está en deflación, en cambio como práctica pareciera ser que está mucho más a la orden del día. Pero te pone el palo en la rueda, pero la rueda gira tan rápido que te corta el palo rápidamente, digamos. Coincido con Hernán que el desafío está en pasar de la negación del no primario instintivo,
necesario.
O lo necesario, o visceral, o lo que fuera, a un sí que no se puede sostener únicamente de las contras, sino que tiene que proponer, y ahí es donde yo creo se estancaron todas las experiencias políticas revolucionarias pretendidamente revolucionarias, cuando tuvieron que decir, bueno, muchachos, ahora vamos a organizar la vida de esta manera, cuando tuvieron que empezar a hacer ese trabajo, se complicó y la noche se vino fuerte, pero eso será para otro momento, no estamos para hacer esas críticas ahora.
Tenemos aparentemente un minutito más que nos ha cedido gentilmente Sebastián PC, que está operando. No se me ocurre, o sea, obviamente esto no tiene por suerte, un remate, ni un final, ni bote a no sé quién, pero ¿de qué manera, usando un poco el nombre del programa, encontramos esperanza en esta deriva?
No, bueno, yo creo que todo lo que está pasando ahora no puede ser pensado sin el 2001. Y eso es algo que no podemos dejar de atender, quienes estamos buscando transformar el mundo de una u otra manera. 2001 fue la explosión de un montón de gente sin una puta idea en común, saliendo a la calle a ver cómo se organizaba con los demás para tomar alguna decisión. Si eso luego llegó a un u otro destino, la verdad que no es algo que a mí me importa. A mí lo que me importa es cómo se rompió una lógica ahí. Entonces, ahí se rompió una lógica que tiene que ver con la representación, que luego fue reconstituida por un proceso político muy claro, pero que no pudo dejar pudo hacer esa reconstrucción de una manera suficientemente eficaz como para que no quedemos muchos nosotros diciendo cosas todavía. Uh-huh. Y ese muchos nosotros diciendo cosas todavía no solo tiene que ser esperanzador, sino que también es lo que nos obliga a decir, bueno, ¿de qué manera podemos hacer un recorrido desde la autonomía que pueda dar lugar a una política emancipativa capaz de atravesar todas las identidades, todas las autonomías, todas las pequeñas células construidas a partir de ese 2001 y que puedan empezar a pensar un mundo distinto? Que no tenga que ver con la toma del poder del Estado, con la gubernamentalidad, como se dice, sino con alguna transformación social de base.
Uh-huh. Juan es el encargado de rematar esta noche.
Para mí la esperanza en la deriva es que una idea como la de autonomía se metió en la política nuevamente a raíz del 2001. Podemos hablar de otras experiencias también, pero acá, concretamente el 2001, esa idea se metió y está... y está circulando. Yo creo que ese ingreso es bastante esperanzador. Bueno, dependerá de los que tomemos la posta a partir de ahí, a ver qué queremos hacer, qué podemos hacer.
Bueno, ojalá hayamos logrado agitarla esta noche también. Muchas gracias, buenas noches, hasta el martes próximo con Después de la Deriva.
La Tribu, 88.7, frecuencia modulada estereofónica.
Sin aire, no hay fuego.